Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Después de ayer vivido un partido de fútbol sensacional, maravilloso, el mejor que se ha podido ver en los últimos 10 años, por parte sobre todo del Club Atlético de Madrid, que hizo un partidazo de los, vamos, de los de época. No se nota, ¿verdad?, que yo soy del Atlético de Madrid. Bueno, y ahí estuve en esa fiesta atlética, 4-2, se le ganó al Valencia. Mañana también tenemos otro partido sensacional. Tenemos el partido Barcelona-Real Madrid. Y os estaréis preguntando, pero bueno, esto no es un programa de salud. Pero si los deportes llegan a las 7 de la tarde en Onda Madrid, ¿qué hace el doctor Gutiérrez hablando de deporte? Bueno, pues nos vamos a preocupar de la salud de todos los madridistas y de todos los culés. Porque claro, cuando hay un partido de este tipo, el corazón se pone a 100. Empieza a latir más rápido, que si un penalti, que si un gol, y la adrenalina sube. Bueno, y para hablarnos de este tema y de este asunto, y saber lo que debemos hacer ante un partido de alto riesgo para nuestro corazón como este, vamos a hablar con el doctor Ignacio Fernández Lozano, que es presidente de la sección de electrofisiología y arritmias de la Sociedad Española de Cardiología. En estos momentos se encuentra en La Coruña, en la reunión anual de la sección de electrofisiología y arritmias de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Fernández Lozano.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está se está celebrando esta reunión anual?
Pues muy bien, la verdad es que la cosa marcha muy bien. La Coruña nos ha acogido fenomenal y estamos aquí todos reunidos, acabando ya nuestro congreso.
Doctor Fernández Lozano, ¿es usted seguidor del Real Madrid o del Barcelona, o de ninguno de los dos?
No, yo del Atlético de Madrid, por
bien,
favor.
Bien. Ya somos dos. Pues ayer disfrutamos mucho los que fuimos al Calderón, ¿eh? Fue un partidazo de esos de los que hay que decir, yo estuve ahí, ¿eh? Importante. Y el corazón de los atléticos, igual que de los valencianos y como los de los seguidores del Madrid o del Barcelona, sufre en estos partidos, ¿no?
Sin duda es así. El corazón sufre en estos partidos y sufre en todas las condiciones de máximo estrés. Pues sabemos que el número de ataques cardíacos y el número de arritmias aumenta, por ejemplo, después de un terremoto. Uh-huh. Y aumenta también después de un gran partido de fútbol. Eso lo sabemos de estudios que se han realizado en Inglaterra o en Alemania, coincidiendo con los mundiales. Uh-huh. Es un dato objetivo.
Y bueno, ¿y qué podemos hacer o qué pueden hacer los seguidores mañana del Madrid-Barcelona? ¿Se puede tomar alguna medida?
Hombre, nosotros recomendamos algunas medidas que son más o menos prácticas. Una de ellas es no tomárselo con demasiada intensidad. Uh-huh. Si aparece algún síntoma de disconfort, si aparece algún síntoma de arritmia, algún síntoma de mareo, algún episodio de angina, lo que hay que hacer es intentar dejar de ver exactamente el partido en ese momento. Intentar verlo con amigos, no comer demasiado, no beber alcohol, intentar no fumar mucho durante esos episodios. Esas son normas que nos pueden ayudar a disminuir ese riesgo.
Y, por supuesto, si eres un enfermo cardíaco y tomas medicación, seguir con la medicación, obviamente, ¿no?
No, desde luego, sin duda es así. Tener a mano cafenitrina si uno ha padecido episodios de angina y se lo tiene recetada por su médico, y tener a mano el spray y estar acompañado por si alguna síntoma puede aparecer.
Y, doctor Fernández Lozano, vamos a recordar los síntomas que pueden dar los trastornos cardíacos por falta de riego, es decir, presentarse una angina o un infarto de miocardio. ¿Qué síntomas da?
Mira, los síntomas pueden venir de dos maneras. En primer lugar, la angina, y eso puede ser una especie de dolor en el pecho, un dolor centrotorácico en el centro del pecho, como una presión irradiada al cuello o no. Esa es una de las partes que puede tener. A veces lo que hay es episodios de sudoración fría, sudoración de malestar general, náuseas, un estado de disconfort en lugar de los síntomas clásicos. Y otros síntomas que pueden ser preocupantes es el mareo, la dificultad para ver, la visión, o sea, puede ser todos los síntomas que nos pueden alertar de que algo malo está pasando.
Y lo que tenemos que hacer, doctor Fernández Lozano, sin duda, es relativizar las cosas, ¿no? Que en un partido de fútbol no se acaba la vida, ¿no?
Efectivamente. efectivamente, intentar tomar las cosas con calma. Eso los del Atleti, como estamos muy acostumbrados a sufrir, nos pasa menos.
Yo le decía hoy a mi director aquí de la emisora, que se mete mucho conmigo, yo le decía que los atléticos tenemos unas coronarias que son auténticas tuberías, ¿no? O sea, que no tenemos mayor problema, ¿no? Estamos acostumbrados.
Fíjate que es una cosa que parece una broma, es real. Sabemos que hay un fenómeno que es el preconditioning, y es cuando una persona está expuesta con mucha frecuencia a algo que le puede alterar, lo soporta mejor. Y eso aquí ocurre también con los enfermos cardíacos. Cuando hay episodios muy repetidos, el corazón se hace como más fuerte, es capaz de resistirlo más. Pero bueno, no hay que llegar a eso, no hay que intentar forzar el corazón, porque nos podemos equivocar, y hay que intentar tomar las medidas de precaución de las que hemos hablado.
Pues doctor Fernández Lozano, presidente de la sección de electrofisiología y arritmia de la Sociedad Española de Cardiología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y por dar estas normas que hay que seguir. Y a Upa Atleti, claro.
Lógicamente.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Relativizar todo es muy importante en la vida, y más si se trata de un partido de fútbol. Me ha gustado la recomendación del doctor Ignacio Fernández Lozano, ver el partido con amigos. Claro, porque si lo ves con los del equipo contrario, la cosa se puede complicar. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Otra opción directamente es no ver el partido y así no sufre nuestro corazón ni sufrimos nosotros con el resultado en caso de que no sea el que queremos.
Mañana vas a sufrir, María.
Yo creo
¿Vas
que
a ver el partido?
Sí, lo voy a ver.
Sí, es que María es culé, ¿no? Por eso la pregunta si va a ver o no va a ver
el
partido.
Y yo confío plenamente en que gane el Barça.
Y voy a saludar a Borja Martín, que le veo con una sonrisa de oreja a oreja desde ayer, más o menos a las 11 menos cuarto de la noche.
Buenas tardes, doctor. Pues sí, una sonrisa, pues por lo mismo que la tuya, yo creo, ¿no?
Sí, por lo mismo.
Venían hoy más contentos los dos esta tarde.
Una victoria épica de las que no se ven en mucho tiempo.
Sí,
por supuesto. Vivirlo ahí en el estadio es una locura.
Esperemos rematar la faena, esperemos que el equipo remate la faena el próximo jueves en Valencia, y pasando a la final de la Europa League, el Atlético de Madrid. Y ahora ya sí nos metemos de lleno, de pleno, con el programa de hoy. Vamos con ello, María.
Lo primero que hacemos es dejaros nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, y nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a comenzar con reumatología y vamos a hablar de las espondiloartritis.
Se trata de una patología que, al igual que el resto de las enfermedades reumáticas, provoca inflamación en las articulaciones y dolores. Veremos cuáles son los tratamientos que tenemos a nuestra disposición para hacer frente a esta complicación.
Y coincidiendo con la Semana Mundial de la Alergia, se lanza una web para controlar las consecuencias de la alergia alimentaria en los niños.
Será el tema por el que pasemos esta tarde. Ellos, los niños, son los protagonistas del proyecto Cesa las reacciones alérgicas por alimentos, y se va a desarrollar en 8 ciudades españolas.
Y el sábado, es decir, mañana, se celebra el primer Bike for Life, proyecto que a través del baile quiere prevenir el VIH en los jóvenes.
Enfermedad de la que se contagian a diario unas 7.400 personas en todo el mundo, individuos que tendrán que medicarse a diario para tratar de llevar una vida normal. Por ello, hoy nos vamos a centrar en las actividades cuya finalidad es la de prevenir ese contagio.
Y llevamos toda la semana hablando del diente gigante que iba a estar en Madrid, y ya Borja Martín nos va a localizar dónde está esta muela gigante y el por qué está ahí, ¿no?
Eso es, llevamos toda la semana diciendo, está en la Plaza de Callao y va a estar hoy y mañana de 12 de la mañana a 7 de la tarde. La intención, pues, es concienciar sobre la salud dental, y va a haber concursos, charlas, un concurso muy gracioso se llama La pasta que te gastas, que luego lo voy a explicar bien. Y nada, muchas cositas ahí en la Plaza de Callao.
Sin duda, pues ahí mañana estaremos en la Plaza del Callao. Hemos comienza el programa hablando de enfermedades reumáticas y finalizaremos hablando también de enfermedades reumáticas.
Y más en concreto de todas aquellas preguntas que le surgen a los pacientes. Se han recogido en un libro y se han dado respuesta a una forma, desde luego, muy sencilla y accesible de poner la información al alcance de todos los ciudadanos.
Recibid también los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Se están reconstruyendo guarderías con cobre en Fukushima para prevenir infecciones? Tras el devastador terremoto y tsunami del año pasado, la capital de Fukushima, Iwaki City, sigue en pleno proceso de reconstrucción. Y entre los edificios reconstruidos hay dos guarderías que han tenido en cuenta la importancia de la instalación de materiales de cobre, debido a su poder antibacteriano para prevenir infecciones. Grifos, pomos y barandillas se fabrican con cobre, ya que son las superficies que más entran en contacto con las manos. El cobre es un elemento que puede eliminar bacterias, virus y hongos. Estos aún están muy presentes en el aire de Fukushima, pese a haber pasado ya un año y a las continuas purificaciones del aire. Es muy importante trabajar en la prevención de enfermedades y si hablamos de niños que son mucho más tendentes a captar virus, mucho más.
Salud al día @ondamadrid.es.
En Bricor este viernes y sábado tienes un 18% de descuento en todas las cocinas en stock, hornos y campanas.
Y en encimeras, fregaderos, grifos, mesas, sillas y accesorios.
Un 18% en más de 8.000 productos en Bricor.
...91-512-8400.
Comienza ya el programa Metidos en Harina, en enfermedades, en trastornos, cómo buscar solución. Y vamos a comenzar hablando de las enfermedades reumáticas que se agrupan bajo las espondiloartritis.
Cuando hablamos de espondiloartritis, lo hacemos de un grupo de enfermedades reumáticas, entre las que se encuentran la espondilitis anquilosante y algunos tipos de artritis. Estas patologías comparten una serie de características, tales como la inflamación de las articulaciones sacroiliacas, es decir, las que se encuentran en la zona de la cadera y la parte baja de la espalda, y también la inflamación de la columna vertebral. Junto a estos síntomas, los pacientes presentan otras manifestaciones como la uveítis, la enfermedad inflamatoria intestinal o la psoriasis, complicaciones todas ellas que necesitan de un abordaje multidisciplinar para hacer tanto un buen pronóstico como para poner un buen tratamiento al enfermo y que así su calidad de vida pueda mejorar. En la actualidad, los especialistas cuentan con los tratamientos biológicos, un tipo de terapias que permiten poner freno al avance de la enfermedad y cuyo resultado es mucho más efectivo que el de los tratamientos convencionales.
Vamos a hablar con el doctor Eduardo Collantes, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente de la tercera reunión Stand Alone. Muy buenas tardes, doctor Collantes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de las espondiloartritis. Si es tan amable, nos explica en qué consisten las espondiloartritis y a qué enfermedades agrupa.
Buenas tardes. Tal como ha dicho su compañera recientemente, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas que se agrupan bajo un solo nombre o un solo concepto, que es el de espondiloartritis, quiere decir enfermedades crónicas del aparato locomotor que afectan a la columna vertebral, sobre todo, y a las articulaciones sacroiliacas. Fundamentalmente es... Lo que distingue a estas enfermedades reumáticas de otras es que aparecen en individuos jóvenes, siempre en individuos entre los 25 a los 35 años. Es lo que lo distingue del resto de las enfermedades reumáticas.
O sea, en personas jóvenes, fundamental. ¿Y qué síntomas tienen estos pacientes? ¿Qué es lo que les ocurre?
Pues mire, el síntoma más importante y por el que estamos trabajando para el diagnóstico precoz, para la detención precoz de estas enfermedades, es lo que denominamos lumbalgia inflamatoria, es decir, un determinado tipo de lumbago con unas características muy especiales, como son pues que el dolor del lumbago, que aparece en columna lumbar baja, es sobre todo nocturno, la segunda parte de la noche, que se empeora con el reposo y se alivia con el movimiento, que aparece muy poco a poco y nunca bruscamente, que responde exquisitamente a los antiinflamatorios no esteroideos. Este sería el síntoma guía que nos haría sospechar que estamos ante una espondiloartritis.
¿Y se puede frenar la evolución de la enfermedad?
Bien, en eso estamos. Uno de los problemas más importantes que hemos tenido hasta el momento actual ha sido el retraso en el diagnóstico. Sí, hemos detectado por estudios nacionales e internacionales que incluso había un retraso diagnóstico del orden de 7 años, con lo cual el daño articular, el daño estructural de la enfermedad, pues ya era muy evidente, y en ese momento pues ya era fácil diagnosticar. El reto actual, y es uno de los objetivos de esta reunión de mañana, es el diagnóstico precoz, es decir, identificar al paciente con espondiloartritis en el primer año de actividad de la enfermedad.
Claro. ¿Y cómo se hace el diagnóstico?
Pues ya le digo, primero identificando la lumbalgia inflamatoria de la que le acabo de hablar. En segundo lugar, teniendo en cuenta una serie de elementos que hasta ahora parecían muy distintos, muy diferentes de esa enfermedad, pero que hemos demostrado que se asocian directamente. Por ejemplo, las uveítis. Uveítis es la inflamación aguda del ojo, que normalmente es unilateral, recurrente, aguda, y que se da en 1 de cada 4 de estos pacientes. Claro. También la presencia de psoriasis, estas lesiones dérmicas, también se asocia. La presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, una diarrea crónica importante, también se asocia.
¿Y tiene tratamiento este trastorno, la espondiloartritis?
Sí, tiene tratamiento, y me importa mucho comunicarlo a la al público. Es decir, esta enfermedad clásicamente pues era una de las típicas enfermedades que se decía, pues mire usted, esto no tenemos nada para usted, le daremos algún tratamiento paliativo, pero hoy día sabemos que identificando precozmente la enfermedad, utilizando los tratamientos más adecuados como son A, antiinflamatorios no esteroideos, y sobre todo, y es la gran novedad, B, terapias biológicas, podemos conseguir frenar la enfermedad, absolutamente. Es decir, se consigue la remisión de la enfermedad.
Y ha hablado de terapias biológicas. Hace ya unos años que se vienen utilizando y realmente ha sido una revolución en muchas enfermedades. Y por lo que veo también en las espondiloartritis, ayuda mucho al paciente, ¿no?
Sí. Yo creo que la reumatología en general, la historia de la reumatología se contará como antes y después de las terapias biológicas. Ha sido proporcionar al paciente la esperanza de que su enfermedad tiene remisión. Hoy por hoy no tiene cura, pero tiene remisión. El paciente puede volver a hacer su vida normal, casi olvidándose de su enfermedad.
Y mañana se juntan 150 reumatólogos, ¿no?, para hablar de este tema.
Efectivamente.
En esta reunión, claro, ¿no?, para tratar.
Y además, y esto hay que agradecer.
Bueno, tenemos un problema ahora mismo para hablar con el doctor Eduardo Collantes. Le estamos manteniendo la conversación. El doctor Collantes viajaba en AVE. Ahora mismo me dicen desde control que se ha cortado la comunicación con el doctor Collantes. Solamente quería ya que nos hablara de este tema, de la reunión que van a mantener mañana para hablar de la espondiloartritis, cuando se juntan estos 150 reumatólogos. Doctor Collantes, creo que ya hemos recuperado la comunicación. Estábamos hablando de la reunión, ¿no?, que van a tener mañana.
Le ruego que me disculpe. No. Le estaba diciendo que además de los 150 reumatólogos, un plantel de lo más importante mundialmente en los nuevos conceptos de espondiloartritis. Vienen investigadores del grupo de Berlín, que hoy día es el más puntal, vienen investigadores del grupo ASAS. El grupo ASAS, el grupo internacional, que realmente desde los años 2000 le ha dado un gran impulso, y es por lo que hoy podemos hablar de la gran esperanza para los pacientes con espondiloartritis, que no son pocos, ¿eh? Me importa mucho decir que es una enfermedad que afecta aproximadamente al 0,5, entre el 0,5 al 0,8% de la población general, ¿eh?
Sí, sí, que
estamos hablando de muchos miles de pacientes.
400.000 más o menos, ¿no?
Sí, pacientes, sí, por ahí andamos.
Sí, espondilitis. Pues doctor Eduardo Collantes, jefe de servicio de reumatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Disculpen la interrupción.
Nada, no se preocupe. Adiós, hasta luego. Claro. Buenas tardes. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Cambiamos de tema, siempre hablando de salud, obviamente, y ahora coincidiendo con la Semana Mundial de la Alergia, se lanza una web para controlar las consecuencias de la alergia alimentaria en los niños.
Estamos inmersos de lleno en esta Semana Mundial de la Alergia y vamos a tratar, por supuesto, el tema de la intolerancia a los alimentos. Un problema que afecta alrededor del 7% de los pequeños y para el que no están preparados en la mayoría de los centros educativos. Por esta razón, se lleva a cabo el proyecto Cesa las reacciones alérgicas por alimentos. Una iniciativa que formará a los niños con algún tipo de intolerancia alimentaria y a sus familiares en 8 ciudades españolas. Con esto se pretende informar y entrenar tanto a hijos como a padres en las autocuidados para que conozcan las reacciones alérgicas, puedan evitar la ingesta de alimentos que las provocan y aprendan a leer el etiquetado de los productos, siendo capaces de identificar esos compuestos que pueden ser causa de una reacción. Toda la información sobre este proyecto se encuentra en la web www.alergiayalimentos.com, una página que se ha estrenado esta misma semana y a través de la cual los niños pueden también participar en esta iniciativa.
Vamos a hablar con Javier Contreras, coordinador del Grupo de Educación en Asma y Alergia, Educasma, del Hospital Universitario La Paz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a hablar de asma, de alergia, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de una página web que se ha puesto en marcha esta semana y vamos a hablar también del proyecto CESA, las reacciones alérgicas por alimentos. ¿Qué proyecto es este?
Pues mira, se trata de un proyecto pionero porque participan por primera vez todos los agentes implicados, desde las asociaciones de pacientes a los médicos, enfermeras y también los investigadores. Y además se da un paso más allá, incorporando las nuevas tecnologías dentro de lo que conocemos como Salud 2.0, porque en la plataforma online los pacientes podrán aprender desde su domicilio con su ordenador.
Muy interesante. Y además se pueden involucrar, como bien ha planteado, bueno, se involucran pacientes, se involucran médicos y toda aquella persona que quiera estar en este tema, ¿no? Pero los chavales se pueden meter, ¿no? Y pueden apuntarse, digamos, a trabajar, ¿no?
Desde luego los chavales y sus padres, porque ambos tienen que informarse y que entrenarse en las habilidades de manejo de la alergia alimentaria. Pero sí, está abierto a cualquiera.
Y en 8 ciudades, ¿no?, se va a llevar a cabo este proyecto, ¿no?
En 8 ciudades se llevarán a cabo los talleres presenciales. Pero para aquellas personas que no vivan en estas ciudades, pues podrán realizar el mismo programa en la plataforma online, pues desde cualquier lugar de nuestro país.
¿Puede haber niños que tengan un problema de alergia a los alimentos y no saberlo, y los padres no darse cuenta que lo tienen?
Es difícil. A veces el diagnóstico puede ser un poco complicado al principio, sobre todo cuando las reacciones son más leves. Pero en otros casos la alergia alimentaria es muy clara, porque la reacción es muy rápida, habitualmente coincidiendo con la ingesta del alimento.
¿Y qué es lo que nota el niño cuando ingiere alimento? ¿Qué síntomas tiene un niño con alergia alimentaria?
Pues los más habituales son picor en la boca, en los labios, a veces hinchazón de la cara. Pueden aparecer lesiones por todo el cuerpo que pican, la urticaria, y en algunos casos son reacciones graves que pueden producir dificultad para respirar, que pueden producir vómitos, incluso mareo y bajada de la tensión, y en algunos casos pueden hasta poner en riesgo la vida del niño.
¿Y el diagnóstico de certeza, hay que hacer algún tipo de prueba?
Sí, existen, bueno, las pruebas cutáneas, y también existen unas pruebas analíticas, la determinación del anticuerpo que produce la alergia, que se llama inmunoglobulina E. Entre estas pruebas y la analítica y una historia compatible de reacción alérgica, pues es como realizamos el diagnóstico.
Claro. Y el tratamiento, lógicamente el tratamiento pasa por quitar ese alimento, ¿no?
Sí, siempre que se pueda, el mejor tratamiento es evitar la exposición al alimento, pero en algunos casos no es nada fácil. Hay alimentos que están por todos lados, como por ejemplo la leche o el huevo. Hay muchos materiales escolares, hay juguetes que pueden tener estos alimentos, con lo cual a veces se convierte en una tarea bastante difícil.
Y a veces se pueden, no a veces, hay ya se sabe, hay trabajos, hay estudios que así lo demuestran, que los tratamientos de desensibilización, ¿no?, también funcionan bien, ¿no?, con determinados alimentos.
Efectivamente, ya hay bastante experiencia de muchos niños que eran alérgicos y que con esta inducción de tolerancia con pequeñas cantidades de los alimentos, pues llegan a tolerar dosis normales, con lo cual desaparece el peligro de reacciones graves con cantidades mínimas del alimento.
¿Y en qué consiste? Porque seguro lo mismo ahora nos están escuchando padres que tienen hijos con problemas de alergia y realmente no han oído hablar o no saben dónde tienen que llevar para que le hagan este tipo de tratamientos.
Este tipo de tratamiento, la inducción de tolerancia, pues tiene sus indicaciones. No es para todo tipo de alergias alimentarias, porque hay alergias a alimentos bastante leves. Pero es un tratamiento que se realiza a nivel hospitalario o en unidades que están preparadas, porque se trata de introducir pequeñas cantidades del alimento progresivamente y desde luego con mucha vigilancia, porque si el niño tiene alguna reacción, pues hay que estar preparados para tratarla.
Y en la página web que habéis puesto en marcha en esta semana, www.alergiayalimentos.com, ¿cómo está estructurada? ¿Qué es la persona que se meta? ¿Qué es lo que va a poder obtener de esta página?
Pues en esta página hay información. Hay documentos escritos, también hay vídeos, porque, bueno, pues a muchas personas les resulta más fácil obtener la información así. Y también quien le interese participar, porque tenga un niño alérgico, pues en una sección podrá inscribirse, se le pedirán una serie de datos y como los talleres se realizarán dentro de unos meses, pues podrá acceder al programa.
Claro, sí, porque los talleres se realizarán, como bien plantea, dentro de unos meses, pero habrá niños que también puedan seguir los talleres online, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea, que quien no viva en estas ciudades pues pueda sacar partido a las tecnologías de la información y la comunicación que nos ofrecen tantas posibilidades.
Pues don Javier Contreras, coordinador del Grupo de Educación en Asma y Alergia del Hospital Universitario La Paz, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Y también quería agradecer, ¿sí?, pues a los patrocinadores, a los laboratorios MEDA y ALK Abelló, pues que han entendido nuestro proyecto, que sigue abierto a la colaboración de otras instituciones o empresas pues que quieran colaborar en la mejora de la calidad de vida de estos niños con alergia alimentaria. Así que muchas gracias.
Pues don Javier, ahí queda dicho. Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Vamos con el siguiente tema, vamos a hablar de un tema como es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, del SIDA, y vamos a hablar del primer bike for Life, ¿lo he dicho bien?
Sí, Bike for Life.
Bueno, pues nada, ya voy yo aprendiendo estas cosas.
El inglés.
Sí.
Bueno, cada año, digamos primero con motivo de la celebración del Día de la Reina, los holandeses y holandesas montan en sus bicicletas y salen de paseo para disfrutar de un día de convivencia que finaliza en un mercadillo. En esta ocasión, la cita es mañana, sábado, a las 10 de la mañana en la estación de metro de Ciudad Universitaria. Y a esta iniciativa se ha querido sumar la asociación Dance for Life a través del Bike for Life, una propuesta en la que se incluye el baile para ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de prevenir el contagio por el virus VIH, el responsable del SIDA, una patología que afecta a más de 33 millones de personas en todo el mundo. De hecho, cada 12 segundos se produce una nueva infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Para detener el avance de esta enfermedad, desde las asociaciones como Apoyo Positivo, se quiere proporcionar la correcta información sobre salud sexual, a la vez que se implica a los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio. Las actividades comienzan mañana y finalizarán el próximo 5 de mayo.
Y vamos a hablar con Jorge Garrido, coordinador de Apoyo Positivo, entidad responsable de Dance for Life. Muy buenas tardes, señor Garrido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Vamos pues a hablar...
preparando los últimos detalles ya para mañana.
Para mañana, ¿no? ¿En qué va a consistir el acto que vais a hacer? Porque me ha parecido entender que todo comienza a las 10 de la mañana en la estación de metro de Ciudad Universitaria, pero ¿vais a hacer un recorrido al metro?
No, vale. A ver, normalmente tenemos lo que es la presentación de un proyecto, siempre la hacemos a través de las entidades que colaboran con nosotros, pero este año, y concretamente por el hecho de que presentamos el Dance for Life, que es un proyecto originariamente holandés, la Embajada de Holanda nos ha invitado a acompañarles en lo que es la presentación de su Semana Naranja, en torno a la celebración del Día de la Reina, que realizan en Madrid para, bueno, respaldar un poco la presentación del proyecto en Madrid, ya que es la primera vez, el primer año que vamos a realizarlo después de haber pasado por otras ciudades de España. Llega a la capital y de alguna manera pues nos brindan esta oportunidad para que lo conozca la ciudad y los distintos agentes que puedan intervenir en el futuro del proyecto. Entonces será un paseo en bicicleta, que es el paseo tradicional que ellos hacen todos los años, vestidos de naranja, pero tendría el ingrediente especial de presentar todo lo que es la metodología y el trabajo que hacemos a través del Dance for Life con los jóvenes en colegios e institutos.
Porque la cuestión es bailar, ¿no?
Lo que busca el proyecto Dance for Life es encontrar un método de aproximación con los jóvenes en estos talleres. Normalmente lo que es una educación estricta o formal, como la tenemos entendida, de contarles algo, sabemos que a veces funciona, pero otras veces no crea ese enganche o esa conexión. Sin embargo, buscando pues metodologías alternativas, como en este caso a través del baile y a través de la música, y convirtiéndoles y dándoles el protagonismo y el poder en la actividad para posteriormente ser agentes de cambio y realizar acciones después de pasar por nuestros talleres, estamos viendo y estamos descubriendo que realmente se les empodera y les convierte en las personas responsables y que pueden cambiar el futuro de la epidemia en el mundo. De hecho, ya chavales de España han pasado por estos talleres y esperamos alcanzar para el número definitivo en 2014 de 1 millón de agentes de cambio en todo el mundo a través del proyecto Dance for Life.
Porque, Jorge, hay muchas personas que opinan, que creen que las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, en España prácticamente no se dan. Y esto es un error gravísimo, ¿no? Porque se siguen produciendo infecciones que se podían prevenir, ¿no?
Efectivamente. Ya no solo es que se sigan produciendo, sino que después de unos años de estabilización estamos datos de un ligero repunte. Y en parte es un poco por el no integrar nuestra educación en los institutos y información veraz y de calidad relacionada con la educación sexual y afectiva, que a los chicos y a las chicas les dé suficientemente habilidades personales y de desarrollo personal y de comunicación para poder enfrentarse a estas situaciones de una manera adecuada y saludable, ¿no? Lo que intentamos es que el desarrollo de los adolescentes sea lo más pleno posible y que tengan las herramientas para enfrentarse a cualquier situación. El virus del VIH sigue allí y el desconocimiento, la desinformación es lo que nos hace imprudentes. Si podemos proporcionar estas herramientas a los jóvenes a tiempo, evitaremos futuras infecciones, que en general no solamente producen un mayor coste sanitario, etcétera, etcétera, sino sobre todo un empeoramiento, por mucho que existan unos tratamientos, de la calidad de vida y de la salud de las personas afectadas.
Jorge, estás hablando de jóvenes, pero también hay que reconocer que personas de edad también practican, digamos, o mantienen relaciones sexuales de las denominadas de riesgo, ¿no?
Efectivamente, es decir, en el momento que todavía todos estamos en edades de tener relaciones sexuales, la vía principal de transmisión del virus hoy en día es esta. No es como en épocas anteriores en las que, bueno, pues había unos porcentajes más igualitarios en otras vías de transmisión posibles del VIH. Se está centralizando, se están dando la mayoría de las nuevas infecciones a través de las relaciones sexuales y, como decía antes, el desconocimiento imprudentes, y no solamente es a los adolescentes, que son las nuevas generaciones, sino a otras muchas personas que no tienen el acceso adecuado a la información, o no lo están teniendo o no lo han tenido en el pasado.
Y desde Apoyo Positivo lleváis trabajando ya muchos años sobre este tema, ¿no?
Este año cumplimos 19 años de vida como entidad, y efectivamente, aparte del proyecto de Dance for Life, que se ha enfocado a y colegios, tenemos diferentes tipos de proyectos y de actividades e iniciativas que cubren todas las necesidades psicosociales de las personas afectadas directa o indirectamente por el virus, así como intentar prevenir el mismo en la sociedad en general. No solamente miramos a las personas que pasar por esta experiencia y tratamos de resolver sus necesidades, sino que creemos que tenemos un compromiso con el conjunto de la sociedad para intentar que la erradicación del virus y el fin de esta epidemia llegue lo antes posible.
Y Jorge, desde Apoyo Positivo, ¿os habéis dado cuenta o habéis percibido si se ha relajado mucho, si la gente se ha relajado en relación al virus del VIH? Es decir, hace unos años, hace 15, 20 años, se tenía una concienciación muy fuerte, ¿no?, sobre la infección del VIH. ¿Os habéis dado cuenta si esto se ha ido relajando poco a poco?
Efectivamente. Lo podemos analizar desde muchas variables. Nosotros consideramos que inicialmente la epidemia empezó bastante fuerte y sobre todo con consecuencias mucho más graves que las que actualmente tiene, que lo que produjo fue un comportamiento restrictivo por parte de toda la población, ¿no? Un miedo a esa infección y a ese virus que hizo que la gente pues se informara, y hubo más información y más campañas inicialmente. La entrada de la medicación y de los tratamientos ha mejorado la calidad de vida, pero también ha hecho que todo este problema social que tiene o que acompaña el VIH, que no solamente una enfermedad médica, sino que muchas veces hablamos como enfermedad social por todo el estigma asociado, ha hecho que esa cronicidad, que esa mejora de la calidad de vida, mucha gente le haya frenado a la hora de comunicar su diagnóstico y se hable menos que antes del VIH. Y cuanto menos se habla, menos se tiene información en general en la población. Con lo cual, se pierden miedos, se piensa que ya está todo resuelto y son muchas más variables a considerar. La medicación aún así sigue afectando de alguna manera al organismo. Evidentemente es mucho mejor frenar una infección o prevenirla que no tener que tratarla posteriormente.
Y tenéis una página web, al igual que un teléfono, donde la gente interesada sobre estos asuntos se pueden informar y además pueden encontrar también, información de todo lo que se va a hacer mañana, ¿no?
Efectivamente, pueden mirar la página web de Apoyo, que es apoyopositivo.org, o nuestro Facebook, que es Apoyo Positivo, y en él van a encontrar toda la información relativa al evento, cómo participar y las actividades que vamos a hacer. Después del paseo en bicicleta que realizaremos desde Ciudad Universitaria hasta la Plaza del Carmen, en el centro de Madrid, allí, bueno, pues tendremos distintas actividades junto con la Embajada de Holanda, en la que presentaremos el baile del proyecto Dance for Life, estarán distintos actuando, DJ Luque y Andrea RMS actuando sobre el escenario y algunos bailarines conocidos acompañándonos en la presentación del baile, y muchas sorpresas que ha preparado la embajada como sorteos y actividades para las familias que van a acompañarlos.
Pues Jorge Garrido, coordinador de Apoyo Positivo, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, y también darte la enhorabuena, felicitarte por el trabajo que desarrolláis desde Apoyo Positivo. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros por todo el apoyo que siempre nos dais.
Hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Bueno, ya ha llegado el momento importante, el momento cumbre del día. Llevamos 4 o 5 días hablando de un diente gigante, de un diente de muchos metros, mejor que diente, vamos a hablar de muela, que está situado en Madrid y tiene que ser visible, Borja Martín, porque claro, si tiene tantos metros, ¿dónde está ese diente, esa muela?
Bueno, lo primero, como bien dices, lo llevamos anunciando toda la semana. Yo creo que la gente está ansiosa ya por escucharlo.
Claro, vamos a ello.
Son 7 metros y está en la Plaza de Callao.
Plaza de Callao.
Eso es. Va a estar hoy y mañana desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Muy bien. Una muela gigante de 7 metros de altura.
Eso es.
Bien. ¿Y la muela? ¿Qué es lo que pasa con la muela? ¿Qué nos va a enseñar la muela? ¿Qué hacemos con la muela?
Bueno, vamos a escuchar el reportaje.
Venga, vamos
y al final me preguntas.
Venga, vale.
Pues como bien dice el doctor, se trata de una muela y estará, como hemos dicho, hoy y mañana de 12 a 7 de la tarde. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen por aquí.
Desde Sensodyne hemos creado el diente más grande del mundo, superando el récord mundial que había en un diente que se hizo en Nueva Jersey, para concienciar un poco a la gente, a la sociedad, sobre la necesidad del cuidado bucal.
Nos lo cuenta Miguel Ortega, que es portavoz de Sensodyne, y la intención es concienciar a la población sobre la necesidad de vigilar nuestra salud dental y llamar la atención especialmente sobre el problema de sensibilidad, algo que afecta a un tercio de la población mundial. Vamos a saber un poquito más acerca de esta escultura.
Es una escultura de 7 metros de alto que tendremos en la Plaza de Callao, a la cual la hemos querido reproducir lo que es los túbulos dentinales, a través de los cuales pasa el frío y el calor y es lo que normalmente causa el efecto de sensibilidad que la gente sufre, que actualmente pues más o menos 1 de cada 3 personas padecen de sensibilidad dental. Entonces hemos creado todos esos agujeritos haciendo una ficción de un diente real para animar a la gente a que nos ayude a repararlos. Tenemos unos tubos gigantescos para subir con la familia y participar de ese evento y tapar todos esos tubos simulando como una pasta, con lo que realmente hacen nuestros productos de Sensodyne.
Por tanto, el diente que va a estar en la Plaza de Callao refleja esos túbulos dentinales por donde pasa el frío y el calor. Allí podremos tapar esos huecos con la pasta dental específica para este problema, como si nos laváramos los dientes, pero uno...
Claro, nos van a dar como una especie de cemento y nosotros vamos tapando.
Eso es.
Ay, qué bien, qué interesante.
Vamos a explicar, para aquellos que no lo sepan, qué es esto de la sensibilidad dental.
Sensibilidad dental es cuando tienes la dentina expuesta. Se caracteriza, normalmente el dolor viene cuando provocado por consumo de sustancias frías, calientes, dulces, de los ácidos o simplemente por el propio cepillado. Y es que estás expuesto a más de lo normal a que te atraviese, por decirlo de alguna forma, o que entre en contacto con el nervio, el frío, el calor o los productos que te estaba comentando. Entonces tus piezas dentales son más sensibles o están más dañadas y por ese motivo necesitan ser tratadas con un producto destinado a curar la sensibilidad dental y a repararla, como es Sensodyne Repair and Protect.
La salud dental es una cosa que no debemos dejar de lado. Se nos aconseja que vayamos al dentista por lo menos una vez al año. ¿Pero realmente acudimos a esta cita? En este caso la crisis, ¿no?
No, estoy absolutamente convencido que no.
Bueno, pues como nos va a decir Miguel Ortega, la crisis socioeconómica tiene mucha culpa.
Vamos a ver.
No acudimos todo lo que deberíamos y, como te decía antes, ahora con la situación económica y con la crisis actual, pues estamos descuidando un poco la visita al dentista. Está recomendado que se vaya una vez al año y no todos acudimos con esa frecuencia. Por lo tanto, debemos de confiar también nuestra salud tanto al dentista como a los productos de alta calidad.
Bueno, y para hacer frente a esta crisis, Sensodyne ha propuesto un concurso bastante curioso, atentos. Se llama La pasta que te gastas y la intención es dar 2.000 euros, que es más o menos lo que nos gastamos en pasta de dientes a lo largo de nuestra vida, a la persona que más sepa de salud dental. Muy interesante.
2.000 euros es lo que se gasta una familia durante toda su vida en pastas de dientes. Por lo tanto, vamos a sortear 2.000 euros, que es la cantidad que te decía que hemos estimado, para que no se tengan que volver a gastar un duro en pastas de dientes.
Bueno, es una idea extraordinaria, yo creo.
A mí me parece muy bien, y a ver si de esa manera se compra pasta dental y cambiamos de cepillo, que el cepillo no vale para toda la vida.
Eso es. Bueno, pues a través de un simple cuestionario podemos ganar 2.000 euros, que es lo que más o menos nos gastamos en pasta dental. Una razón más por la que debemos acudir durante hoy y mañana al diente más grande del mundo.
Invitamos a todo el mundo que se acerque a participar de este evento, donde van a tener la oportunidad de ver el diente más grande del mundo, poder participar con los amigos, con la familia o ellos solos en un acto divertido de lo que es tapar un diente con pasta de dientes, que seguramente nos divirtamos todos mucho, participar en un concurso en el que puede ganar fácilmente 2.000 euros y concienciarse un poco más del cuidado de la higiene bucal.
Bueno, pues volvemos a recordar, hoy y mañana de 12 de la mañana a 7 de la tarde en la Plaza de Callao. El diente más grande del mundo, 7 metros y un montón de cositas.
Bueno, pues allí estaremos viendo este diente de 7 metros, aprenderemos lo que es la sensibilidad dental y podremos ganar 2.000 euros si somos los que más sabemos de dientes y de sensibilidad dental.
Eso
¿Tú vas
es.
A ir, Borja?
Yo mañana tengo otros planes.
¿Tienes otros planes? Pues nada, Borja no va a ir, Borja no quiere ganar 2.000 euros. Que ellos dicen que es para que te compres pasta dental, pero oye, los 2.000 euros los podrás utilizar en lo que más te apetezca.
Eso es.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar el tema dental y decíamos al comienzo del programa que íbamos a empezar por enfermedades reumáticas y vamos a terminar también por enfermedades reumáticas.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y os vamos a presentar un libro que desvela las dudas más frecuentes que se plantean los pacientes con las enfermedades reumáticas.
Y tal como este libro nos explica, las enfermedades reumáticas son aquellas dolencias que afectan a las distintas estructuras del aparato locomotor y que no se producen como consecuencia de golpes o traumatismos. Pueden verse afectados por este conjunto de trastornos los huesos, las articulaciones, los ligamentos, las bolsas sinoviales, los músculos y los tendones. Del estudio de estas patologías, que son alrededor de unas 200, se encarga la reumatología a través de la figura del reumatólogo, especialista al que acude el 18% de la población española mayor de 20 años. Todos ellos padecen alguna enfermedad reumática, siendo la más frecuente la artrosis de rodilla. Como estamos hablando de un amplio conjunto de enfermedades, las cuestiones que suscitan son también numerosas. Muchas de ellas se han recogido y se las ha dado respuesta en Enfermedades Reumáticas, las preguntas de los pacientes, una guía reconocida por la Sociedad Española de Reumatología como de utilidad para estos pacientes.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús Tornero Molina, pertenece al Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Guadalajara y es uno de los coordinadores y autores de algunos capítulos de este libro. Muy buenas tardes, doctor Tornero.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, estupendamente.
Bien, ¿no? Con este libro que me ha parecido muy interesante, el libro, y que va a resolver muchas dudas, ¿no?, a los pacientes.
Sí, bueno, yo creo que a pesar de los esfuerzos que se hacen de con programas como el tuyo, en televisión y en los periódicos, todavía hay una gran duda en la población sobre lo que es el reuma y lo que son las enfermedades reumáticas. Y bueno, este libro pretende, de alguna manera, resolver muchas de esas dudas con un lenguaje comprensible y fácil.
Además, que es de la manera que se tiene que divulgar las enfermedades y todo lo relacionado con la salud, porque si no, nuestra labor pues no es todo lo efectiva que nos gustaría que fuera, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, que es una ¿qué son las enfermedades reumáticas? Una pregunta absolutamente lógica va a ser la primera, ¿no?
Sí, es un poco como definir el campo en el que estamos jugando, ¿no? Son enfermedades que, como muy bien se ha dicho, afectan a las estructuras de nuestro aparato locomotor, que sabemos que es el esqueleto, sus músculos y sus ligamentos, y que son debidas a causas no traumáticas, es decir, que no se derivan de un golpe o de un traumatismo. Ese es el gran campo de actuación de la reumatología.
Claro, porque dentro de las enfermedades reumáticas hay más de 200, ¿no?
Sí, porque bueno, todas esas estructuras de nuestro sistema musculoesquelético, es decir, los huesos, las articulaciones, los ligamentos, las tendones, las bolsas, pueden inflamarse o mejor enfermarse por múltiples causas, es decir, hay causas inflamatorias, causas infecciosas, otras veces es el depósito de cristales, otra es la propia inmunidad del sujeto la que va a lesionar esas estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para cada estructura, para cada órgano, para cada componente de ese sistema hay un gran abanico de posibilidades de enfermar.
Y dentro de las preguntas que hacen en consulta, Jesús, ¿cuál es la pregunta más frecuente?
Pues la pregunta más frecuente es precisamente esta. Doctor, tengo reuma, porque es verdad que en el lenguaje coloquial, y no hay que exigir más al lenguaje coloquial, no tiene que tener la certeza o el rigor del lenguaje científico, pues muchas veces la gente quiere saber si tiene o no reuma, y porque además esa palabra, ese término reuma, siempre es un término de cierto modo peyorativo, es decir, parece que es como una cosa de las personas mayores, una cosa propia del envejecimiento, una cosa que no tiene cura, una cosa que te va a llevar a la invalidez y a la silla de ruedas, ¿no? Y este libro pues pretende de alguna manera resolver muchas de esas inquietudes y de esos prejuicios que se han ido creando a lo largo de los años sobre esta enfermedad o sobre este conjunto de enfermedades, ¿no?
Doctor, yo quería preguntarle, porque leyéndome el libro, me ha llamado la atención las terapias alternativas como pueden ser la acupuntura o el yoga y el uso de los balnearios para el tratamiento de estas enfermedades.
Sí, afortunadamente la medicina ha evolucionado mucho en los últimos años y hay muchas de estas enfermedades que hoy día tienen cura o un control fácil con medicamentos, ¿no? Las infecciones, la gota, las artropatías o las artritis inflamatorias. Pero quedan un gran grupo de enfermedades, de las cuales la más importante es la artrosis, que no tienen un tratamiento eficaz. Y aquí sí que tenemos que recurrir muchas veces a tratamientos que llamamos alternativos, porque son tratamientos que no tienen tanta evidencia, tanto rigor científico en su aplicación, pero que muchos de ellos sí que funcionan y, bueno, pues muchos de nuestros oyentes habrán ido a un balneario, habrán hecho yoga o incluso algunos habrán tenido tratamiento de acupuntura y han tenido alivio del dolor. Estos tratamientos lo que persiguen es eso, aliviar el dolor. No curan la enfermedad, pero pueden aliviar el dolor.
También toquéis el tema del dolor en este libro y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil tratar el dolor y por qué es esto, doctor Tornero?
Pues es verdad, Luis. Hay analgésicos muy potentes, como por ejemplo pues los derivados de la morfina, que funcionan y muy bien, afortunadamente, pues para los enfermos terminales, por ejemplo, de una enfermedad tan grave y tan seria como el cáncer, les alivian el dolor y les ayudan muchas veces a paliar el sufrimiento en los últimos momentos de su vida. Y sin embargo, muchos de estos tratamientos no funcionan en las enfermedades reumáticas. ¿Por qué? Pues porque probablemente en algunas de las enfermedades reumáticas hay un componente del dolor que todavía no tenemos bien catalogado, estudiado o etiquetado. Le llamamos dolor psicógeno, pero en realidad no sabemos lo que es. Es decir, puede haber variantes genéticas, puede ser que haya personas que por una afectación genética o genética sola y ambiental tengan una gran sensibilidad al dolor, es decir, que estímulos que a personas que normalmente no les producen dolor, a ellos les producen dolor. Bueno, pues este es un campo de la investigación que se está desarrollando mucho y que yo creo que va a aportar soluciones en un futuro próximo.
Sin duda, y también el libro, hay que hablar de él, ¿cómo se puede conseguir? ¿En las consultas de los especialistas, en los reumatólogos, está el libro?
Sí, nosotros este libro no lo vendemos, lo hemos hecho un grupo de reumatólogos de España distribuidos prácticamente por todo el territorio nacional que han trabajado sin ánimo de lucro, solamente con el ánimo y el interés de aclarar dudas e interrogantes de la población general y de la población enferma. Y el libro pues está en las consultas de reumatología. Hemos tenido el patrocinio, el mecenazgo, que hay que agradecer públicamente, de la compañía farmacéutica Pfizer. Y bueno, pues esta compañía es la que lo está distribuyendo en las consultas de los reumatólogos españoles.
Pues doctor Tornero, jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario de Guadalajara. Jesús, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes, buen fin de semana.
Muchas gracias, Luis, y un saludo muy fuerte para todos y para vuestros oyentes.
Muchas gracias, hasta luego.
Luego.
Adiós, hasta luego. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Y nos vamos además de fin de semana en esta ocasión.
Claro que sí, que gane el mejor,
que es lo
entre
que
el Madrid y el Barcelona, Barcelona y Madrid. Borja, que nos tenemos que ir.
Pues nada, que paséis un buen fin de semana.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Todos los que hacemos posible Salud al Día, volvemos el próximo lunes. Hasta luego, amigos.